Señor García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia, a quien hemos entrevistado muchas veces, ya sabemos que es de origen de Brasil y me encanta el sotaque, el tonito que tiene. Eño, soy Luis Novarecio, con Romina Mangel te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Luis? Romina, ¿todo bien?
Bien, gracias por atendernos. Es una pregunta no muy sanitaria, no muy médica, pero a ver cómo reaccionás. Ayer lo escuché al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dijo, les tenemos que pedir un último esfuerzo y fuerte esfuerzo a la gente del AMBA. ¿Te gusta esa idea?
Y mira, la idea del esfuerzo la estamos haciendo todos, o sea, no hay mucha vuelta, por ahora no hay otra solución que ese esfuerzo social, ¿no? Desafortunadamente es muy difícil seguir pidiendo esfuerzo, pero no hay muchas soluciones. Estoy de acuerdo con lo que dijo el vicejefe.
Y la idea es, más allá de que no quiero buscar un anticipo de la nota, pero que se anuncie esta cuarentena con una fecha de ingreso y una fecha de salida, ¿no es cierto?
Sí, la idea es esa. La idea es que podamos utilizar esa medida para bajar la velocidad, más allá de los números. Lo que uno está preocupado ahora es con la velocidad de esos contagios. Entonces, si logramos bajar eso, todas las otras herramientas que nosotros tenemos a disposición para controlar la pandemia vuelve a tener más efecto y también nos da un tiempo para ver cómo la cuestión de los tratamientos, la cuestión de las vacunas va apareciendo ahí también en el escenario, y esa sería la situación ideal para tener que dejar de pedir cada vez más esfuerzo a la sociedad.
Decíamos, y lo hemos aprendido con ustedes, que hay por lo menos cuatro variables importantes, que son los fallecidos, los contagiados, la ocupación de camas y el índice de duplicación. ¿Hoy preocupan todos por igual o hay uno que sobresale, Eño?
No, hoy preocupa fundamentalmente el tema de la ocupación de camas. Obviamente son variables que están imbricadas, que no da para mirar a una de ellas por separado, ¿no? Entonces nos preocupa la cantidad de camas porque va aumentando el número de infectados, ¿no? La velocidad que vos pones ahí con el índice del tiempo de duplicación. Todo eso va en aumento, es un aumento conjunto. Pero el principal problema claramente es la ocupación de las camas. Si llegamos a saturar el sistema de salud, la verdad que es una situación muy trágica, de mucho estrés para todo el mundo, y es lo que tenemos que lograr evitar.
Ayer el doctor Eduardo López, estamos hablando con Eño García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud, ayer el doctor López decía, con este número de contagiados no es que colapsamos en dos semanas, hay todavía un margen. Pensando en la provincia, ¿cómo está el índice de ocupación y esta proyección, Eño?
Sí, nosotros tenemos de hecho publicamos la ocupación diaria, pero desde los equipos lo que estamos mirando es un consolidado semanal, el promedio semanal. Y cuando cerramos ese índice la semana pasada, estábamos en un 59% de ocupación, así que nada, se nos sigue preocupando, más allá de que siguen abriendo camas nuevas.
Doctor, quería preguntarle qué se va a lograr en estos 15 días, a ver si lo podemos entender, que no se logró hasta ahora, porque me parece que esa es la gran duda. Usted habla de vacunas, de camas, para eso se supone que todo este tiempo venimos prorrogando, el gobierno viene prorrogando el decreto de la primera cuarentena, sin embargo hablan de un último esfuerzo. ¿Por qué son tan importantes estos 15 días?
Sí, sería una estrategia distinta que se aplicó solo en el mes de marzo, ¿no? Cuando empezó todo eso. De hecho, es distinta en el sentido que nunca tuvimos que hacer ese tipo de retroceso desde que empezó esa cuarentena, ese aislamiento social, mejor dicho. Lo que vino pasando fueron aperturas, ¿no? Era algo progresivo. Ahora llegamos en un punto donde entendemos que esas aperturas, por varios motivos, ¿no? Terminaron aumentando el número de contagios y la velocidad de contagios de una manera tal que las otras herramientas que tenemos no lograran aumentar y ampliar en la misma velocidad. O sea, los testeos nosotros venimos aumentando, para darte un dato, nosotros arrancamos con 1.200 testeos por día, ¿no? En la provincia, y hoy estamos con 3.000 por día. El rastreo de los contactos, inauguramos ayer otro centro. Entonces venimos con las herramientas, mejorándolas, aumentándolas, pero la velocidad de contagio superó la velocidad que tenemos de aumento de esa de, claro, de esas herramientas. Entonces empiezan a perder eficacia. Para que esas herramientas vuelvan a tener eficacia, nosotros tenemos que bajar mucho la velocidad de contagio, y la única manera que tenemos hoy es esa, volver a una situación de una de un aislamiento más estricto para aplacar un poco esos casos y, bueno, darnos el tiempo para que esas herramientas empiecen a tener efecto de vuelta.
Ahora, cortito, si lo que se está buscando es que haya menos circulación de gente en la calle, también deberían limitar los permisos, porque uno piensa cómo se hace, digamos, claro, más allá de pedirle a los que se queden en la casa y no tenían que salir, que sigan cumpliendo con esto, necesitan todavía restringir más el nivel de circulación.
Sí, sí, seguro, es lo que vos decís. O sea, de hecho, los análisis que estamos haciendo nos indica claramente eso, aumenta la circulación y aumenta los contagios. Entonces, la cuestión de los permisos también tiene que ver con la cantidad de rubros, ¿no?, de que están habilitados. De alguna manera, nosotros frenamos un poco eso, por esas dos semanas creemos que se logrará bajar la circulación. Pero sí, claramente el tema de los permisos es algo que hay que poner un ojo, dos ojos.
Claro. Enio, para resumir algunas cosas, reiterame la cantidad de ocupación de camas que tiene en este momento la provincia, sea por COVID o sea por las otras cuestiones de enfermedades.
Sí, en el AMBA, si no me escapa el dato, sí, de hoy debe estar, si miramos día a día, hoy debe ser 54. Poner
54.
Nosotros hacemos un consolidado semanal, un promedio semanal, porque esos datos van fluctuando. Y el viernes pasado teníamos un 59%, o sea, con el consolidado que hicimos el viernes pasado, 59%.
Vos sabés que yo creo que es el tiempo de escuchar a médicos, a funcionarios, como el caso del doctor Enio García que está hablando con nosotros, o de Quirós en la ciudad, que llevan tranquilidad, información muy dura, pero tranquilidad, por lo cual, para despedirte, casi te pediría que le hablaras al que está cansado, al que no da más porque económicamente está asustado, porque está muy angustiado porque está encerrado, porque tiene sus chicos o sus mayores encerrados. Háblale por qué es importante que a partir del lunes se cumpla esta cuarentena que se va a anunciar un tanto más rígida.
No, yo creo que es importante porque, a ver, primero estamos en una situación histórica inaudita, nadie estaba preparado para eso. Entonces, bueno, el esfuerzo que venimos haciendo es un esfuerzo muy grande, pero entendemos que ese esfuerzo está sirviendo. O sea, Argentina hoy es un ejemplo a nivel mundial y ni hablar a nivel regional. Yo, nada, por el vínculo que tengo con Brasil todavía, me llama mucha gente, me habla mucha gente preguntando cómo Argentina está logrando eso, cómo Argentina está logrando no saturar los servicios, no tener 1,000 muertos por día como está teniendo Brasil. Entonces me parece que es un esfuerzo que está valiendo la pena desde ese lugar, ¿no? La economía no existe más, la crisis social es en todo el mundo, pero por lo menos, o sea, no estamos sumando a todas esas crisis una crisis sanitaria más fuerte, no estamos sumando muertes, no estamos sumando gente en situaciones desesperadas que no encuentran nada. Y eso, la verdad, que no es un resultado del gobierno o de los equipos técnicos que estamos trabajando, es un resultado de la gente que se está esforzando, que se está cuidando y que está entendiendo ese momento como se lo merece, ¿no? Como una batalla, una época épica, un punto fuera de la curva, y creo que como sociedad nos estamos portando bien. Yo particularmente siento orgullo de estar acá y de estar participando de eso.
Qué bueno. Bueno, una más personal, si no te joroba. Digo, el doctor García es brasileño. Sos de Belo Horizonte, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
¿Tenés familia ya todavía?
Sí, tengo.
¿Y cómo la llevaron en lo personal lo que fue la pandemia en el Brasil, que todos sabemos tuvo un tratamiento totalmente distinto?
Sí, no, estaban muy asustados, había mucha desinformación. Justo en el lugar donde están ellos no hubo tantos contagios, pero al ver lo que estaba pasando en otros lugares, obviamente generaba mucho miedo. Situaciones mucho más críticas de lo que estaba pasando acá. Los cuidados eran más extremos, ¿no? Insisto, aunque en el lugar donde están no
era tan grave
del brote, pero las imágenes que veía en la televisión, los amigos que tenía en otros lugares, lo que contaban, la verdad que generó una situación bastante desesperante, pero bueno.
Y como médico, como sanitarista, como hombre que está trabajando y como brasilero, ¿qué te pasa cuando escuchabas a Bolsonaro diciendo es una gripeciña o no pasa nada?
Y es difícil, es triste, o sea, es triste que para un país tan grande, con tanto recurso, con tanta gente capaz, haya elegido un presidente que la verdad que está en las antípodas de la ciencia, de la cultura, de la comunicación. O sea, parece que estamos en otra época, la información fluye, todos sabíamos que no era una gripe, aunque... obviamente en el comienzo había también muchas dudas, pero bueno, era una mirada política, ¿no? que él está haciendo desde siempre de desafiar los datos, desafiar la ciencia, ¿no? de plantear esa cosa contrahegemónica. Pero bueno, qué sé yo, a nosotros una pena, muchos amigos que tengo que trabajan en el sistema de salud allá lo están padeciendo. Pero bueno, qué sé yo, ojalá que sea un momento también histórico que pase rápido y
ojalá
como registro.
Bueno, un placer como siempre, Eño, charlar con vos,
Bueno, un gusto hablar con ustedes, un saludo grande.
Hasta luego. Eño García.